Bienvenidos a este nuevo episodio de Empoderando en Serie. Les saluda su amiga Malga Guardado y en esta ocasión tenemos un invitado súper especial. Respetando la sana distancia, él desde Chile y yo desde México, David Eduardo Amaya, psicólogo con 34 años y oriundo de Antofagasta y hoy viviendo en Caldera, Chile. Él es psicólogo de profesión, dedicándose principalmente en el ejercicio de la psicología clínica comunitaria en materias de salud mental, calidad de vida, consumo de alcohol y drogas, con adultos y adolescentes en diversos pueblos de Chile. En la actualidad, David es director de un programa llamado Pai Causana en la ciudad de Caldera, Chile. El programa es de tratamiento y atiende a adolescentes que consumen sustancias. Sus otros intereses están ligados, por otro lado, a la docencia, tomando cátedras de salud mental, comunicación efectiva, liderazgo y ética profesional. Y por otro, la locución y producción de programas de radio y podcast. Entre los que cuentan No Somos Zombies por Tweetcam, Haciendo Sinopsis en Radio Éxtasis de Tocopilla y actualmente en podcast sobre cine, series y sociedad llamado Ni Tan Spoiler, que se distribuye por Spreaker y Spotify. Él desde Chile, yo desde México, les traemos este programa tan interesante ligado con la ansiedad social. Quédate conmigo y disfruta de este bonito episodio. Pues David, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Tú desde Chile, yo desde México, ¿cómo estás?
Bien, qué bueno que por fin nos podemos comunicar así, por los problemas que tuvimos hace un par de días, pero estoy bien, estoy contento, hace un par de minutos terminando la jornada laboral, así que todo bien por acá.
Excelente, David, muchísimas gracias. Para empezar, pues muchas gracias por haber aceptado esta colaboración. Tú sabes que esto lo hacemos de manera gratuita, sin embargo, este programa se llama Empoderando en Serie y es una forma para empoderarlos de cierta forma, ¿no? Hay veces que la información es poder y es ahí donde te quiero traer a ti como experto para que nos brindes información. Por ahí ya varias personas empezaron a mandarnos sus preguntas, no tenían claro qué era lo que iba a hacer, pero tienen claro que actualmente se están disparando los episodios de ansiedad bastante fuertes. Entonces, no saben qué les pasa, no saben qué es lo que está pasando, pero se sienten raros. Y cuando yo puse un poquito de lo que íbamos a tener aquí, ellos mismos me decían, no sé qué vas a hacer, pero pregunta esto y esto y esto, que fueron las preguntas que por ahí te mandé, ¿no?
Es un fenómeno bastante peculiar, pero que sabes que no me sorprende mucho pensando en la forma en que se maneja nuestro mundo, nuestra sociedad occidental, por así decirlo, que si nos podemos ver lo que está sucediendo en el globo, no son muy distintos los fenómenos. Y si no son muy distintos los fenómenos, pasa porque hay algunos factores que están influyendo en la calidad de vida de la gente. Por ejemplo, hay varios colegas, entre los que me incluyo, que entienden los trastornos psicológicos, los trastornos de salud mental, la aparición de los mismos, como subproductos culturales. Wow. Porque hay culturas en las cuales no tienen los mismos síntomas que tenemos nosotros. Entonces, igual es algo que hay que prestar ojo.
Es como si otra cultura no tuviera lo mismo que nosotros vivimos, pero como ahorita, en este momento, estamos viviendo una circunstancia global, es donde se dispararon los episodios, ¿cierto?
Sí, mira, hay algo curioso que tiene que ver con la seguidilla de trastornos de salud mental y la demanda que existe de profesionales y atención. Si nos remontamos a la historia un poco de la psiquiatría y de la psicología, el enfrentamiento que se tenía de la enfermedad mental era una cuestión mucho más represiva. Se tenía al enfermo mental, a la persona que estaba sufriendo algún tipo de padecimiento, como alguien que era excluido, incluso casi como un delincuente.
Incluso, exactamente. Entonces, de hecho, hasta lo que no se le conocía como un trastorno, te encerraban en un manicomio, ¿no? Hablando de esas épocas. Si eras alguien diferente, con unas, ¿cómo le llaman? Si tenías actitudes sexuales distintas a las demás, te encerraban. Ni siquiera preguntaban, claro. ¿No?
Inclusive la misma definición porque... Bueno, nosotros nos ceñimos generalmente por algunos manuales diagnósticos y lo que tenía que ver con homosexualidad particularmente está denotada como un trastorno psicológico. Wow. Y se hablaba de la opción sexual, pese a que eso no, nadie opta como por qué las figuras de deseo, sino tienen que ver más con una orientación
sexual. Orientación sexual, exactamente.
Y después, bueno, y todavía hay incipiente lo que es temáticas de género, por ejemplo.
Wow.
Entonces, ya consideramos eso, primero un poco la historia de la disciplina, del trabajo, que parte con un modelo biomédico, o sea, viendo la enfermedad como algo unitario, biológico, pero nos hemos dado cuenta con el tiempo de que en realidad los fenómenos psicológicos son primero multifactoriales y no pueden ser vistos si no son en conjunto con lo que ocurre en la sociedad. O sea, hay modelos con los bueno, lo que se está ocupando actualmente, que son los modelos biopsicosociales, que entienden la salud mental, la calidad de vida, desde los factores psicológicos que trae el sujeto, el individuo, cómo eso interactúa uh-huh. con su sociedad y también con su biología, porque también somos animales y hay factores relacionados con la biología que influyen en algunos comportamientos, algunos estados de salud. Por ejemplo, lo que ocurre con las personas que tienen hipotiroidismo, que normalmente uh-huh. las personas que tienen hipotiroidismo tienen una tendencia a un ánimo disminuido. Y eso es un tema netamente hormonal.
Ok.
Que muchas veces puede ser confundido con depresión, o sea, como con un episodio depresivo, dependiendo también del grado de la descompensación que tengan de la tiroides.
Wow.
Entonces, okay. no hay que dejar de lado todas las dimensiones de la persona. Y lo otro que se ha estado viendo es que la clínica clásica, que es la clínica en el box, en la consulta del psicólogo, en la consulta del psiquiatra, con el tratamiento exclusivamente farmacológico, tampoco da resultados. Porque el espacio de terapia es un espacio artificial, al fin y al cabo. Es como un espacio de laboratorio. La terapia uh-huh. real no está ahí. No está cuando uno va a ver al colega, al psicólogo, a la psicóloga. No está cuando va a ir al psiquiatra. No está cuando me dan el medicamento. Sino está en cómo yo tomo todo lo que trabajé en terapia y lo saco afuera, a mi vida cotidiana.
Hasta entonces aparece.
Hasta entonces aparece, claro.
Wow.
Y si lo sumamos un poco a lo que está sucediendo hoy, ya hay un aumento la incidencia de trastornos mentales, pero con esto se han agravado algunos otros. Y personas que han vivido toda su vida cargando dolor, cargando frustración, cargando molestia, hoy son conscientes de eso. Yo soy más de la idea de que en vez de que hayan aparecido así como fugazmente por el COVID,
ahora les prestas atención, porque las tenías dormidas, ahí estaban, exactamente, estabas tan ocupada trabajando y sintiéndote ocupada que tal vez no te dirigiste hacia ese punto, ¿verdad? Y es ahorita que no tienes mucho quizás que hacer y empiezan a salir todo lo que tenías guardado, ¿no? ¿Es algo así?
Claro, le voy a poner un ejemplo de lo que está ocurriendo acá en Chile. Uh-huh. En Chile, a 6 meses atrás, ocurrió algo que se llamó el estallido social, la primavera chilena, la revolución de los quiltros. Quiltro significa okay. perro callejero, por si acaso, en Chile. La revolución de los quiltros, bueno, y algún montón de nombres, que fue un evento que se prolongó por varios meses, hasta antes de la aparición del COVID, en el cual la gente, bajo el descontento por el trabajo que han hecho las autoridades desde el regreso a la democracia, después de la dictadura de Pinochet acá en Chile,
uh-huh.
se acumuló mucha, mucha frustración. El modelo económico que existe en el país es tremendamente desigual. Las riquezas se concentran en una cantidad ínfima de la población. Paga por prácticamente todo. No quiero decir que no haya que pagar cosas, pero básicamente todo sale de los bolsillos de la clase media y la clase baja.
Ok. Pareciera que estás hablando de México, ¿eh?
Es que Latinoamérica... Centroamérica somos un gran pueblo al final, no somos muy distintos, por eso es que digo que esto ya es más grande que lo que ocurre en un territorio.
Claro.
Y claro, pues empezaron a salir gente a la calle, al principio mucho movimiento. Pasado un par de meses y un poco lo que proyectábamos con los colegas,
la disminuyó, gente empezó primero a funcionar. ¿Qué pasó?
Claro, el movimiento de Kant, entre comillas, okay. se vuelve la normalidad, pero okay. la normalidad no deja de existir. O sea, no deja de existir este fenómeno antiguo de malestar y que ahora cuando baja el movimiento, las manifestaciones, se está haciendo presente nuevamente. Entonces, nosotros en Chile vivimos eso, 5 meses, un mes de COVID, entonces toda esta sintomatología que iba a empezar a emerger, se volvió a aplacar y está empezando a salir de nuevo.
Wow.
Porque se enmascaró. Y eso tiene que ver la forma en que nosotros hacemos frente a los fenómenos. Una de las cosas que me comentaba tenía que ver con la ansiedad. Que, uh-huh. Bueno, conversamos como haciendo pauta y de las preguntas que estaban haciendo...
Las preguntas eran muy dirigidas hacia eso, ¿no? O sea, incluso sí. te preguntaron... ¿qué es la ansiedad y por qué la tengo yo? así era la pregunta, o sea, sí, ¿por qué la tengo yo? ¿Y cómo le hago para que se me quite? O sea, está muy buena.
Le tengo buenas y malas noticias.
Échale.
La ansiedad es algo tan natural como parte de nuestro funcionamiento regular. De hecho, tiene que ver con la activación que nosotros tenemos para hacer frente a cualquier fenómeno estresor, sea interno.
Es como si estuvieras activo, estar activo, sí, a algo.
Tiene que ver con la actividad y es tremendamente funcional y adaptativo porque tiene que ver con algo, un fenómeno especial que se tiene que resolver. ¿Cuándo se generan problemas? Cuando esa ansiedad es recurrente y no se pasa. Y no me estoy refiriendo a que esté una semana ansioso, porque hay distintos...
Incluso años. Unos se catalogan como, ¿cómo le llaman? Como si ya, ellos ya se dicen que ya tienen ansiedad social y ya se autodiagnosticaron. Algunas personas dicen, ¿sabes qué? Yo tengo ansiedad social y hay veces que no me siento con humor de tratar con gente y mejor me voy. O si no, hay veces que soy grosero y así soy porque tengo ansiedad social. No creo que sea tan así. Sobre todo los que autodiagnostican y ni siquiera van con un especialista a que les digan qué es lo que tiene y cómo manejarlo, ¿no?
Claro, porque una cosa es el autodiagnóstico. De hecho, estos rótulos, igual a mí me generan un poco de conflicto como profesional. Uh-huh. Porque cuando tú diagnosticas a alguien, el rótulo diagnóstico muchas veces tiene un peso quizás más grande en la persona que solamente sentir lo que siente. Entonces, como uh-huh. que yo le pongo, agarro pintura y se la tiro en la cara y esa pintura no se sale. Entonces, se quedan como que yo como persona soy mi diagnóstico. Y no, el diagnóstico tiene que ver con una forma práctica de entender una serie de situaciones que suceden en la vida de la gente. Y como tales, me van al profesional tratante, le van a dar algunas pautas para poder manejar lo que está sucediendo con la persona y a la persona tomar esas pautas. ¿Ya? Y transformarlas en estrategias.
Okay.
Yo siempre he visto que me gusta decir que los psicólogos no ayudamos a nadie. O sea, mis colegas se enojan cuando digo eso.
Sí, porque de hecho me quedé pensando, dije, para la mayoría va a que los ayudes.
Sí, y yo soy de la idea, no, po. Yo como profesional yo no puedo ayudar a alguien porque es hacerle el trabajo, es hacerle la pega. Acá le decimos pega el trabajo, hacerle el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es que la persona me tira una madeja de lana muy enredada. Yo lo que hago es tomar esa madeja, empezar a desenrollarla con toda la paciencia que sea necesaria y al ritmo también de las necesidades de mi paciente, usuario, cliente, la forma que me quiera referir a la persona que estoy tratando, y después se la devuelvo. Y la persona tiene que ver qué hace con esa madeja, qué hace con esa lana ya desenrollada. Si va a tejer una bufanda, si va a tejer un chaleco...
Entonces, hay episodios de ansiedad distintos. Hay algunas personas que, por lo que he entendido, pues ahora que se me ocurrió preguntar sobre el tema, algunas personas me dicen que lo que sienten es una opresión en el pecho. Otras personas un día nada más empezaron a tener muchísimo miedo y tuvieron un episodio en donde no dejaron de llorar y empezaron a vomitar. ¿Será alguna especie de válvula de escape lo que pasa ahí? Porque después siguen con su vida relativamente normal. Sin embargo, ellos piensan que ya que tienen esa ansiedad. Entonces, yo lo que pienso también como tú es que tienen que ir definitivamente si ya tienen ese tipo de episodios, tienen que ir con un especialista. Pero lo más básico o lo más normal me dices que la ansiedad es demasiado normal.
Claro, porque ahí tenemos que hacer la diferencia entre la ansiedad y los trastornos ansiosos.
Okay.
Porque son mundos totalmente distintos. La ansiedad, como ya lo hemos dicho varias veces en este rato, es natural, es necesaria y es funcional. Cuando es recurrente, se prolonga y es en algunos casos irracional, inespecífica, ahí podemos estar hablando de una configuración de algún trastorno. Porque hay montones de trastornos de la línea ansiosa. Están las fobias, la fobia social, los trastornos, por ejemplo, los de ansiedad social, los de ansiedad generalizada, los trastornos obsesivos compulsivos, por ejemplo. Hay otros trastornos que tienen que ver con fenómenos traumáticos, como el trastorno por estrés postraumático, o lo que me imagino que le debe suceder a la gran mayoría de la gente, que es un cuadro bastante democrático porque todas las líneas de personalidad pueden tenerlo, que es el trastorno adaptativo. Entonces, ya con eso te lancé por lo menos 5 o 6 trastornos sí. que están relacionados con la ansiedad.
En menos de unos cuantos segundos, ¿eh?
Claro, y son un montón. Y además hay otros trastornos que no son de la línea ansiosa, pero tienen sintomatología ansiosa. Entonces, en realidad, el mundo de trastornos que hay dentro de esta gama de fenómenos es muy amplio. Es muy amplio.
Okay.
Entonces, yo soy de la idea de que para poder enfrentar la ansiedad, lo que está pasando ahora, tenemos uh-huh. que entender el fenómeno. Tenemos que entender qué pasa con esta cuarentena. Por un lado,
okay.
y hay que verlo, yo siento que hay que verlo como en círculos, desde lo más macro hasta lo más micro. En lo más macro, cuando también hablábamos un poquito de la situación geopolítica de México, la de Chile, Argentina, Perú, Bolivia, no son muy distintas unas de otras.
Ok.
No son muy distintas unas de otras. Como que todos vivimos en un gran pueblo que se llama América. América del Sur, América Central, uh-huh. América.
Sí.
Entonces lo que sucede acá es que la característica general de los gobernantes han sido personas que se sirven más que todo a sí mismos y cuyas uh-huh. políticas sociales responden al libre mercado. Entonces, cuando hablamos de libre mercado, también hablamos de ideología a la base. ¿Y cuál es la ideología? La ideología es la producción por sobre cualquier otra cosa. De ahí surgen el neoliberalismo, que trata un poco de apaciguar esta cuestión voraz del capitalismo, pero a lo que voy es que funcionamos dentro de algo que funciona a través del capital, del exitismo, de la idea de exitismo. O sea, que ¿quién es la persona más bacán? ¿Qué es la mejor persona? Lo que llama más la atención, el que tiene más auto, el que tiene la mejor casa, el que tiene la mejor uh-huh. tele, que trabaja todo el día, que prácticamente le hace un favor al jefe por trabajarle. Acá en Chile, uno de los problemas que surgieron era que cuando la gente entró a sus cuarentenas, uh-huh. una parte no podía hacer cuarentena porque la mandaban a trabajar igual.
Ok, sí, porque son empresas esenciales que necesitan seguir funcionando.
En algunos casos se encontró esencial ir a los comercios del mall, por ejemplo.
Ah.
En Estados Unidos, la lucha libre es esencial.
Ay, no es cierto.
En serio. No lo digo yo, busquen, googleenlo para que me crean.
Wow.
Entonces ya, hay gente que siguió trabajando en algunos delivery en las noches. Habían empresas, sobre todo pizzerías, que mandaban a la gente a trabajar sin implementos de seguridad.
Wow.
Seguían trabajando pese a haber cuarentena. Entonces ya tiene gente que se arriesga porque el país tiene que seguir produciendo. Y tienes otra que se queda en casa. O sea, el gobierno lo que hizo fue que para resguardar el capital le propuso uh-huh. a la empresa que pudiera suspender la relación laboral con las personas y el sueldo iba a salir de los seguros de cesantía. Claro, ese ay Dios, en un mes todo el mundo ya cobró el seguro de cesantía. Entonces, ¿qué te sucede? Que
me imagino que el seguro de cesantía allá en Chile ha de ser algo muy similar a un seguro que tenemos aquí en México del retiro.
Que es durante el tiempo que tú no trabajas. Exactamente. Debe ser muy parecido.
Ok.
Entonces tiene gente que se le empezó a extraer del seguro de cesantía para poder tener su sueldo mientras la relación laboral está suspendida. Pero hay algo básico en economía que tiene ajá. que ver con cuando una empresa entra al mercado, eso siempre es una apuesta. Por tanto, las ganancias de la empresa son de la empresa más no de los trabajadores. Pero las pérdidas no se le pueden imputar al trabajador porque existe una relación desigual.
Claro, así como no son las ganancias de los empleados, pues tampoco deberían de ser las pérdidas. Sin embargo, ahorita lo están viendo, lo están sufriendo los empleados, ¿no? Ahí sí lo están tomando.
Ya, entonces, ya imagínate, ahí tenemos el factor que te pasa a tu bolsa. Uh-huh. Factor 1 de ansiedad. Factor 2, me voy a quedar en casa. Si puedo hacer la cuarentena, me quedo en casa.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué significa quedarse en casa? Hacer todo lo que hago normalmente en el trabajo, en la vida cotidiana, en casa. Y es, si tengo que trabajar y estoy solo, ¿dónde trabajo? ¿En qué espacio?
No, pues vas a tener que invertir en eso. Vas a tener que invertir en un espacio y si no tienes dinero lo vas a contaminar, exacto.
Exacto, claro, pues no voy a trabajar en mi cama.
Wow.
Para dormir, para descansar, para estar con mi pareja, uh-huh. no sé, cualquier cosa. Entonces tienes que buscar un espacio en tu casa y transformarlo en un espacio laboral. Contamina. Sumémosle otro factor más. ¿Qué pasa si tenemos niños?
Uh-huh. Ay, no. Por ahí se circulaba una información en donde dicen que seamos más empáticos con las personas que tienen niños, pero tú sabes que esto así no funciona. O sea, difícilmente una compañía va a ser empático con alguien que no controle a sus hijos y que estén contaminando, porque las compañías lo que ven es que contaminan el espacio laboral, porque ahora tu casa es el espacio laboral, ¿no?
Claro. Mira, por ejemplo, ya yo tengo la fortuna de que en la fundación en la que trabajo, todos somos del área de la salud mental. Ok. Entonces entendemos un poco el fenómeno y tenemos hartos colegas con niños, con niñas, entonces se entiende que estén ahí, pero igual tienes que hacer adaptaciones. O sea, no solamente mantenerlos entretenidos, porque hay algunos que están en ámbitos educacionales.
Sí.
Entonces tienen que estar estudiando. Entonces, ¿cómo le enseñas? ¿Cómo estudias con ellos todo el día? Además, trabajando. Entonces, netamente tienes que hacer horarios, sí o sí,
okay,
para poder manejarte. O olvidarte del tema de los estudios, que también esa es otra de las alternativas que también se están proponiendo. O sea, no estamos en un espacio de normalidad, por mucho que tratemos de volverlo normal.
Y ahora, los que se van a su casa, tratar de cuidar sus empleos, y aunque los cuiden, van a estar con la incertidumbre de que pueden ser despedidos en cualquier momento, ¿eh? O sea, es como si fueras viendo, ves volar cabezas por todas partes, y claro que eso, a fuercitas, o sea, te va a hacer sentir algo, inseguridad, miedo, lo que no habías sentido en mucho tiempo, porque a lo mejor tú sabes lo que eres y lo que vales, pero ya no sabes si ellos van a saber lo que eres o lo que vales o si les interesa ahorita, ¿no? Es claro, feo.
Es muy extraño. Uh-huh. Es muy extraño esto. Muy difícil de hacer. Y
sumado al miedo colectivo, ¿no?
Sumado al miedo colectivo. Imagínate, antes de que pasase lo del COVID, teníamos a la gente, en verdad en Chile, muchos reclamando. De hecho, el año pasado, en 2019, uh-huh, se discutió mucho en el Congreso un cambio en la jornada laboral.
Okay.
Porque desde las bases se estaba solicitando un cambio desde las 44 horas que hay actualmente,
uh-huh,
44 horas a la semana, es mucho tiempo,
okay,
a 40 horas. Grupos políticos que no querían que esto sucediese, finalmente por el estallido social terminaron cediendo. Entonces ya, reclamamos porque queríamos pasar más tiempo en la casa, más tiempo con la familia.
¿A cuántas horas se fueron semanales?
A 40.
Ay, te dieron la oportunidad quizás de descansar los fines de semana, más o menos es así.
O sea, la jornada laboral regular en Chile son de 5 días.
Ok.
Entonces a 44 horas se distribuyen en los 5 días. Con, wow, este cambio que va a ser implementado paulatinamente, se quedarían 40 horas distribuidas también en 5 días.
Ok. Bueno,
el punto al que quería llegar con esto. Entonces ahora forzosamente estás con tu familia, con la gente que quieres. ¿Cómo interactúas hoy con la gente que quieres si tienes muy poco espacio para eso?
Uh-huh.
Entonces ahora te estamos enfrentándonos a otro fenómeno, al profundizar, porque de hecho como estamos constantemente con nuestra familia, estamos expuestos a profundizar nuestras relaciones con ellos, que en el papel suena súper bonito. Muy bonito, hermoso.
Los primeros 3 días suenan bonitos.
Sí. Entonces hay mucha gente que le ha costado un montón porque nunca habían tenido esos espacios de convivencia.
No.
Imagínate lo dañados que estamos como sociedad.
Que no sabemos cómo convivir con nuestra propia gente.
¡Exacto!
Incluso con gente que nosotros elegimos para vivir toda la vida. Hablando de parejas y demás, ¿no?
Justamente. Entonces, si queda de ahí, de todos estos fenómenos, wow, y esto es solamente un pequeño ápice, una pequeña fracción de todas las cosas que nos pasan, es normal que sentamos ansiedad.
¿Sabes? Que sí, que sí es cierto, porque, por ejemplo, lo que yo he escuchado es, bueno, ¿y ahora qué hago con este niño? ¿Cómo lo entretengo? A ver, no se trata de entretenerlo ni de ver qué haces con ese niño es tuyo, y lo que normalmente se haría, pues, era, cuidarlo, jugar con él, estar con él, pero no, la gente ahorita está viendo cómo entretenerlo. Para yo, en mi individualidad, veo cómo me abro un espacio dentro de mi casa, ¿no? O sea, es...
Ahí, claro, como bien dices, es entretener al niño. Y no, pues los niños no tienen que ser... Sí, tienen que ser entretenidos. A lo que voy es que va por otro lado.
Deberías convivir con tu hijo. Así es, no es entretenerlo ahí en la tablet. Es más, dicen que ahorita empezaron a comprar un montón, o sea, que los consumibles que incrementaron en la compra fue iPads, teléfonos. Dicen que eso fue mucho para dárselos a los niños, ¿eh? O sea, como dijiste tú, ¿cómo estamos tan rotos o cómo estamos tan... no sé cómo llamarlo, pero algo nos pasa que preferimos gastar 20 y tantos mil pesos o 10 o $1,000 en algo así que entretenerlos y jugar con ellos y de darles tu tiempo, que para eso creo que los habías tenido al principio, ¿no? Para compartir tu tiempo con ellos.
Sí, en los 80, en Estados Unidos, uh-huh, las personas de color que vivían en los guetos, donde están las poblaciones pobres de Estados Unidos, ya los padres y madres que les tocaba trabajar tenían que mandar a su hijo a guardería. Las guarderías eran tan pobres que no tenían personal especializado. Wow. Entonces, ¿qué hacían? Les ponían la televisión. Y uno de los programas que más se veía ahí era Plaza Sésamo. La razón por la cual todos los personajes de Plaza Sésamo son tan
coloridos,
distintos, no parecen personas en colorido, es para no generar un patrón racial.
Wow.
Esa es la razón real porque son así. Entonces, desde la gente más, con menos recursos, siempre ha tenido que delegar algún aparato, desde la industrialización hasta ahora, algún aparato, la crianza, la entretención y la atención de los niños. Hay estudios que hablan de lo dañinos que son los algunos juegos para el cerebro de los niños. No porque sean de...
Hay personas que se les ha detectado epilepsia después de ciertas horas o de muchas horas jugando, ¿eh?
Claro, sí. Y esas son personas que, claro, venían con la epilepsia.
Oh.
Pero el problema está en aquellos que se les genera una relación adictiva con el aparato. Especialmente porque no son todas las aplicaciones las que generan adicción en los niños.
Y aquí es donde vienen las adicciones, ¿no? O sea, de ahí hay adicción, claro, a los aparatos electrónicos, de ahí se puede hacer otras adicciones.
Claro, porque el funcionamiento de las adicciones conductuales con los teléfonos, con los tablets, con todos los aparatos digitales, es muy parecido a lo que ocurre con el juego, con lo que son las ruletas. La ruleta, el blackjack, todo eso, todo lo que tiene que ver con el azar. Porque las aplicaciones que generan adicción son aplicaciones interactivas con recompensas. Entonces te generan algunas recompensas.
Los likes, por ejemplo, las vistas, ¿no?
Los likes. Claro, siempre hay una recompensa. El likes, la suscripción. Nosotros mismos que estamos en el mundo del podcasting, buscamos que nuestro contenido sea consumido por alguien.
Sí.
Que nos pongan el me gusta, o que, oye, mira, me subí la estadística acá, pero se da en todo sentido. Entonces, siempre, claro, buscamos estas recompensas. Entonces, lo que nos agrada, lo que nos genera placer, es una recompensa más allá de la actividad en sí misma, que un poco lo que, hay actividades que se llaman autotélicas, que son las actividades que son gratificantes en sí mismas.
Autotélicas, ok.
Autotélico, ¿ya? Pero no todo el mundo hace actividades autotélicas. Porque estamos acostumbrados a la recompensa. Nuevamente, si lo vemos en términos macro, nuestra sociedad global funciona a partir de las recompensas. De que tú tienes una recompensa por lo que haces, no por el valor exclusivo de hacerlo, ¿ya?
Ok.
Entonces, cuando le enseñamos cosas a los niños, le enseñamos con recompensa. Le pasamos el teléfono, le pasamos Dory. Después, cuando se los queremos quitar, ups, problemas.
Sí, es cierto. Y eso es ya no los. Y pierdes en realidad el control de los niños desde muy pequeños. De hecho, ellos ganaron el control contigo. Aquí era una lucha de controles y ellos ganaron sobre ti. Wow.
Sí, y lo otro
que me llamó mucho la atención lo que mencionaste de que quien tenía a sus hijos en guardería era la gente muy pobre. Quien tenía entretenidos con contenido, por así llamarlo, basura, pues era la gente de menores recursos, pero ahorita ya son todos, ¿eh? Los que no tienen, los que tienen más o menos y los que tienen bastante, todos los metieron en la misma canasta y están consumiendo contenido. Es por eso que de esa forma nace también mi idea de crear un podcast, porque este podcast fue creado el año pasado, pero fue porque en serio vi que había mucho contenido basura, mucho contenido que hacía ver cosas que no eran tan productivas en la sociedad, que no iban a tener un impacto social positivo. Por eso es que nace esta idea y por eso es que ahorita ya puedo traer a gente como tú tan interesante que nos puedas venir a aportar tu conocimiento, ¿verdad? O un poquito de tu conocimiento y que nos externes ese tipo de situaciones. Es muy interesante lo que mencionas.
Que, ¿sabes qué? Yo creo, siento que estamos muy poco acostumbrados al debate, porque hay otra cosa que también que sucede en estas sociedades como la nuestra, en que el pensamiento divergente o el pensar en sí mismo, el comprender algo más allá del contenido basura que vemos, es penalizado. O sea, inmediatamente eres una entidad rara. Imagínate, todos criamos o la educación, los sistemas educativos buscan el piso mínimo, que todos se eduquen a lo mínimo. Pero ¿qué pasa con los que se salen de la norma? Con los que tienen mayores dificultades y los que tienen mayores capacidades. ¿Se quedan fuera?
Sí.
No hay estimulación para ninguno de estos dos grandes grupos. Inclusive hablar de trastornos o de condiciones de salud mental que afecten, no sé, por ejemplo, a la gente con superdotación, a la gente que tiene algún trastorno del desarrollo, okay, que tiene algún trastorno del espectro autista. Es difícil. Es difícil poder crear alternativas que sean visibles para todos. Porque al final los terminamos como todos enclaustrando, metiendo y separando.
O los separas o los disfrazas, ¿no? ¿Cómo los disfrazas?
Exacto.
Los tratas de hacer pasar como personas comunes, por así llamarlos, y no le das el trato adecuado que ellos tenían que tener, ¿no?
Oh, sí, y o ellos mismos se disfrazan.
Wow.
Mira, yo trabajo hoy estoy a cargo de un programa que se llama Pai Causana,
okay,
de Caldera, para que la gente un poco haga la idea. Caldera es un pueblo turístico pequeño, principalmente la producción acá se da en el turismo, venta de productos marítimos.
Okay.
Eso, bueno, es un pueblito bastante, bastante pequeño.
Okay.
Y en un pueblo como el de Caldera, hay pocas formas de estimular a los jóvenes, a diferencia de lo que ocurre en la urbe, que aún así es bastante limitado.
Okay.
Pero tenemos menos espacios para poder estimular a nuestros. Y en el programa en el que yo me desempeño hoy, es un programa que aborda la temática de las drogas, del consumo de alcohol y de drogas en jóvenes, hombres y mujeres, que además han tenido conflictos con la justicia.
Wow, ok.
Entonces están muy estigmatizados porque tú hablas de delincuencia juvenil y poco menos que casas a esa persona como que si es el delincuente y toda su vida va a ser el delincuente. Como sí, que la única forma de salir adelante es entrar a trabajar. Y volvemos a esto. La sociedad nos dice que somos valiosos en la medida que trabajamos, uh-huh, pero no que somos valiosos por el solo hecho de ser persona.
No, de hecho no. Te lo tienes que ganar, no, ese valor.
Es dañino al final. Si solamente nos definimos por nuestra actividad productiva.
Ok.
Es súper dañino si lo manejamos solamente porque somos valiosos en la medida que trabajemos y ganemos un sueldo. Porque hay un montón de otras aristas en la vida de las personas por las cuales se pueden ser valiosos. Uh-huh. Empezamos a implementar algo que se ve mucho, que es el graffiti. Pero desde una intervención a espacios que son de tránsito frecuente de la población, de los pueblos.
Okay.
Hay un pueblo más pequeño que está en la región que se llama Diego de Almagro, antiguamente conocido como Pueblo Hundido. Y este es un pueblito eminentemente minero, ya quedan muy pocos jóvenes, es poca la población, menor incluso que Caldera. Y allá estuvimos haciendo con nuestros jóvenes graffiti, desde lo contracultural, porque lo cultural sería, no sé, pues hacer trabajar soldadura. Pero no, tratemos de buscar actividades que lo que hagan es intervenir espacios públicos, que les cambie la estigmatización, ¿ya? Y que sean también contraculturales, que no tengan por qué, para poder producir, para poder aportar, hacerlo desde lo que nosotros les imponemos,
wow,
como sociedad. Y ha tenido muy buenos resultados. Los mismos chicos se autorregulan, y eso es simplemente porque en algún momento alguien creyó en ellos. Cuando ocurrió el estallido social en Chile, hay algo que se formó que se llama la primera línea, que eran las personas que peleaban con las fuerzas fuerzas policiales. Existió una gran romantización de la primera línea en nuestro país, porque la fuerza policial para la comunidad en general ha representado represión, asesinato, wow, dolor, mucho dolor. Y esta gente empezó a pelear con ellos porque no tienen nada que ver. Y muchos de los que empezaron a participar de eso eran personas que venían con mucho daño y relegadas en la sociedad, y en esta primera instancia se sintieron parte, porque
wow,
el dolor que estaban viviendo es el mismo dolor que viven todos.
Y esa fue una especie de válvula de escape. Entonces, espérame, porque es casi como, ¿recuerdas la película de La Purga? En donde saca...
Es
buena, ¿no? En donde entonces alguien roto o alguien no escuchado o alguien estigmatizado por la sociedad en algún momento puede sacar todo esto y ser una persona que no conocías, ¿eh? Y hacer cosas que él mismo nunca pensó en hacer. Es hacia donde te puede llevar.
Claramente. Entonces,
wow,
acá los grupos más conservadores que dicen hay que condenar todo tipo de violencia.
Uh-huh.
Pero ojo, la sociedad funciona de manera violenta.
Tenemos,
sí, patrones relacionales de violencia.
Tenemos nuestra, entonces, libertad gracias a la violencia.
Exacto.
La pidieron de buena, existe, onda y no se la dieron. Entonces tuvieron que recorrer, entonces, a la violencia.
Si pensamos en que hay que condenar la violencia, vamos a reprimir todo el movimiento y vamos a eliminarlo.
Ok.
Y se va a olvidar por qué la gente reclama. Yo soy de otra idea, de que, claro, toda la gente que ha cometido delitos en pos de la causa, tiene esto es un costo que deberían pagar.
Ok.
No en plata, sino que es un costo, porque yo tomo la decisión consciente, más o menos consciente, de enfrentarme a alguna fuerza opositora a mí, en este caso la fuerza policial.
Ok.
No me deberían vanagloriar, porque yo soy una víctima de este sistema. Soy una víctima al hacer esto, no soy un héroe, yo estoy dañado y hay que tomarlo como tal. Las personas que hacen esto están dañadas y necesitamos acogerlas, pero los que quieren condenar la violencia no quieren entender de dónde viene. Todas las decisiones que se han tomado están, van a en algún momento repercutir en que va a haber un segundo estallido social, quizás con mayor índice de violencia, no sabemos.
Todo por ejemplo, ahorita lo que mencionabas de Chile, ya es una sociedad y ya había estado dañada y lastimada y ahorita con todo lo que está pasando del COVID, pues podría resurgir algo muy fuerte, ¿no? Incluso se decía que, por ejemplo, hay muchas personas que están perdiendo sus trabajos. Muchas personas van a caer a delinquir porque de una u otra forma tienen que sacar para su sustento. Y van a hacer cosas, lo que te había comentado, que nunca habían pensado en hacer, pero es que estamos viviendo algo que nunca pensamos que íbamos a vivir. Estamos en medio de una pandemia que tal vez se vio hace 100 años, y de ahí otros 100 años atrás. Entonces no es algo como que nos preparen para eso. Incluso el sistema político, el sistema social y económico no estaba preparado para esto, tan es así que mira cómo vamos en cuestiones económicas, ¿verdad?
Venimos con una recesión tremenda. Si viene esa recesión, se viene la caída de Estados Unidos, China va a ser la nueva hegemonía. Entonces eso lo estamos viendo el momento histórico. Pero yo creo que no es solamente el que nosotros lo estemos viendo ahora y no estemos preparados. Imagínate que esto, la gente que ha sufrido exclusión social desde mucho antes, esto ya están acostumbrados. Eso es lo que se siente. Ahora lo podemos probar, lo podemos degustar.
Wow.
Algo que hay gente que lo vive siempre.
Entonces,
mire, te voy a dar un datito de lo... En Atacama, que es la región en la que vivo actualmente, los programas de tratamiento de drogas en adolescentes llevan aproximadamente 9 años desde que comenzaron. Entonces un día me dio ganas de empezar a revisar un poco las estadísticas de todos los programas, las pedí al servicio correspondiente y me las mandaron, lo cual fue bastante bueno, para poder entender y explicarnos cómo ocurren estos fenómenos.
Okay.
Hay dos cosas que destaco harto de esa estadía. La primera es que mientras más avanza el tiempo, como droga principal empezaron a aumentar psicofármacos.
Okay.
Llámese la benzodiazepina, como el clonazepam, no sé cómo lo venderán allá en México. Clonazepam, el diazepam, los medicamentos para el
controlados, dolor, ¿verdad? Operación. Medicamentos controlados.
Todos medicamentos legales. Lo que pasa es que acá controlados tiene otro nombre, tiene otra connotación. Son medicamentos legales, pero no son controlados.
Okay.
Van en otro tipo de libro, en otro tipo de registro, como lo que ocurre con algunos derivados del opio, como el tramadol, la morfina,
sí, el dolor.
Fentanilo y todas esas cuestiones. Todas esas cosas que son para el dolor. Que ya hay antecedentes en Europa, en Estados Unidos, que son los medicamentos que terminan generando problemas en la sociedad, más allá de la marihuana, de la cocaína y de otros. Hoy.
Okay.
Entonces, ¿qué me di cuenta en esta estadística? Que todos los años, si bien es cierto, no llegaba al nivel de la pasta base, es una resina que es un subproducto de la pasta base, o sea, de la cocaína, y que se comercializa como una droga para personas pobres. Lo que uno podría esperar es alcohol, pasta base como drogas principales, y claro que todavía siguen ahí, pero las pastillas, los psicofármacos van subiendo. Todavía no alcanzan a ser la droga principal, pero van para allá. Ese es el primer dato. Entonces, ¿de dónde salen los psicofármacos? Salen de la atención médica, salen de las farmacias privadas y públicas. Entonces, ¿quiénes son los proveedores? Los programas, hospitales, clínicas y todo son los proveedores al final de estas drogas. No quiere decir que esto signifique que estén traficando, para nada, sino que estamos sobremedicando quizás a nuestra población cuando lo que necesitamos es hacer otro tipo de cosas para poder enfrentar los problemas que aquejan a la gente. Entonces, me imagino que va por ahí la cosa. Pero eso es como tiene que ver con la droga, incluso el mismo consumo, tiene un sentido para el consumidor. Esto va a sonar súper extraño para el público, quizá, pero las drogas son tremendamente funcionales para la gente. sumamente funcionales. Claro, te generan un montón de problemas, pero son funcionales porque están, cada persona consume algo que requiere, algo que necesita.
Ok. Incluso algunos lo utilizan solamente para ser creativos. Hay veces que no pueden ser creativos sin ellas y lo utilizan para eso y después lo dejan de consumir un tanto de tiempo y luego otra vez. No claro. sé si Entonces, es por ahí por dónde va esto.
Es que eso va a depender del tipo de consumidor, del patrón. El patrón de consumo tiene que ver con el qué consume, uh-huh. cuándo, cómo, dónde. Eso es el patrón de consumo.
Okay.
Entonces va también, y hay distintos niveles de consumo. Hay consumos que no son adictivos, que son más recreacionales que otros.
Ok. ¿Sí?
¿Ya? Pero el punto está en la relación que establece la persona, el sujeto,
uh-huh.
con eso, aquello que consume. Y es allí donde uno pone el ojo cuando hace terapia sobre consumo o dependencia de sustancias.
Okay.
En la relación que se establece con la sustancia.
La terapia que tú haces, por ejemplo, referente a esto, al consumo de drogas, ¿la terapia que haces es trabajar para que se deje de consumir o trabajar para aceptar esa parte que necesitas y continuar? ¿Cuál es el concepto ahí en este trabajo? ¿Es dejar de consumirla y quizás utilizar otra cosa en vez de esa droga que te pudiera dañar?
Qué buena pregunta. Esa pregunta se reduce a dos posibilidades. Ajá. Una es el enfoque de abstinencia total, que es el enfoque clásico.
Uh-huh.
El cual tú buscas que me imagino que el enfoque que de AA... de Narcóticos Anónimos también,
uh-huh.
de
sí.
Angélica, que también trabajan en el área, y también desde los servicios de salud, por lo menos acá en Chile.
Ok.
Que es que tú buscan de que tú llegues a un consumo cero.
Ok.
Pero hay otro enfoque, que es el enfoque de reducción de daño.
Ok.
El cual está enfocado en considerar de que la patología de consumo es algo que no podemos curar así como así, y el proceso de tratamiento va a estar ligado a que la persona empiece a hacerse cada vez menos daño, desde la cantidad de sustancia que consume hasta el tipo de sustancia que consume.
Ok.
Inclusive puede ser de que en un proceso de tratamiento logre controlar cierto tipo de consumo, pero en el siguiente logre eliminarlo por completo. Eliminar por completo el consumo no es el objetivo, es reducir el daño en consumo y en otras situaciones de la vida.
Va.
Porque el consumo también está asociado a otras particularidades. En el caso de mis usuarios, de mis pacientes, también está asociado al delito. Y era un poquito la otra estadística que quería compartir, que cuando revisamos a lo largo cuáles son las edades de inicio de consumo de la sustancia principal, el promedio eran aproximadamente los 12 años.
Wow, muy, muy pequeños.
Pero el promedio de edad de inicio de conductas delictuales era a los 6. No solamente conductas que hayan sido sancionadas, conductas delictuales en general. Entonces lo que estamos diciendo de que las personas, los sujetos que han llegado a los procesos de tratamiento adolescentes, viven primero una situación de exclusión que los ha llevado al delito. Y la droga viene después. No,
o sea, primero fue a los 6 años el delinquir y después el consumo. Entonces, al consumir la droga, es algo que necesitan. Entonces, aquí ya nada más es enfocar qué es lo que necesita esa persona, porque está tapando un bache y destapando otro. Eso es lo que estoy viendo. Yo habría pensado lo contrario. Habría pensado que primero tomó drogas, porque toda es la justificación, el delito es gracias a las drogas, ¿no? Claro. Entonces, sí es interesante ese punto.
Es tremendo, porque eso nos da la posibilidad de enfocar y entender el fenómeno de otra manera. Porque si lo entendemos como la persona se droga y por eso empezó a delinquir, vamos a utilizar un enfoque represivo, vamos a utilizar un enfoque que va a ser netamente punitivo, de castigo y buscar el que la persona pague por todas, pero esta persona que la estamos llevando a pagar sufrió antes mucho y no entendemos eso, y cuando la metemos en la cárcel después sale como un delincuente mucho más violento.
Sí, porque en la cárcel tuvo que defenderse, en la cárcel tuvo que hacer otras cosas para sobrevivir,
es otra cultura.
Y viene
Exacto.
todo esto, ¿no?
Sí. Entonces, si entendemos a mí no me gusta hablar de rehabilitación, porque cuando tú dices rehabilitar, ¿para qué? ¿Para qué sociedad? Para una sociedad que casi ahora que ya vamos hablando está enferma, la rehabilitamos para que la persona se meta en esta sociedad enferma o no. O tratamos de que tenga una mejor calidad de vida. Porque en el fondo es eso.
Wow,
es un cuestionamiento que muchos colegas nos hacemos siempre. Que nuestras carreras, nuestras profesiones son profesiones que si nos dejamos llevar solamente por lo que se nos exige o por los modelos de trabajo, nos quedamos en ser serviles ante estas necesidades del sistema que es el que
ser funcionales, ¿no?
Problemas. Uh-huh. Exacto, funcionales. Perpetramos el sistema. Pero si buscamos otras alternativas en las cuales nos enfocamos realmente en la necesidad de los sujetos que llegan a atención, créeme que es una inversión a largo plazo. Una persona, pensemos que tiene un promedio de 3 hijos. Esos 3 hijos que tengan otros 3 hijos, ya estamos hablando de 9 personas. Y así lo multiplicamos por 3 y vamos a empezar a ver generaciones que van a tener la posibilidad de tener una mejor calidad de vida.
Uh-huh.
Entonces, en términos económicos, se puede ver incluso como una pérdida de plata, de dinero. Pero no es eso.
Uh-huh.
El tratarse, el enfocarse, el hacerse cargo. Porque cuando uno se hace consciente de los problemas psicológicos que trae, tienes 2 opciones. O hacerte cargo, o hacerte el loco y no tomarlo.
Ignorarlos, que es lo que ha hecho toda la sociedad toda la vida, y mira cómo estamos, ¿no? No sé si seamos funcionales. Uh-huh.
Entonces, claro, somos funcionales porque es lo que nos pide el entorno, pero no somos felices.
Así es.
Sí, la felicidad no tiene que ver con esto de estar riéndose todo el día, ¿no?
Así es.
No, la felicidad tiene que ver con un estado de armonía en las distintas dimensiones de la vida, nada más que eso.
Wow, es que es increíble. Y, por ejemplo, para ti, es como profesional en esta área, ¿es lo mismo ansiedad que estrés?
Es que a cierto punto podríamos decir que sí.
Ok.
Pensando en la conceptualización de las palabras, como ansiedad es la reacción que me provoca ante una determinada activación biológica, que uh-huh. sería el estrés.
Ok.
Entonces, claro, sí, hay una cierta activación biológica, sí. Pero también hay niveles de estrés. Porque el estrés positivo del que estamos hablando se llama eutrés.
Uh-huh, que es el que te mantiene activo, el que te dice aguas porque algo está pasando, ¿no? O sea, arréglalo. Exacto. Y el otro tipo de estrés es el que no es tan favorable para ti, ¿no?
Claro, que ese es el distrés.
Distrés.
El distrés.
¿Y en qué ocasión sale a flote el distrés?
Mira, te voy a poner un ejemplo. Uh-huh. Una de las fuerzas está relacionada con las actividades del diario vivir, como uh-huh. desde el despertarme, levantarme, bañarme, hacer aseo, comer y todas esas cosas. Las actividades laborales o educativas y el ocio,
okay.
que es pasarlo bien. Cuando una de estas 3 está alterada, empezamos a tener problemas porque se altera el funcionamiento de la rutina de las personas. La rutina también a su vez tiene como 2 grandes tópicos. Uno es la estabilidad, que es lo que está roto al día de hoy.
Uh-huh.
Que cuando tenemos una rutina tenemos cierta estabilidad.
Y creo ahorita es lo que no tenemos una rutina, por lo tal no claro. estamos estables, ¿no? De hecho no sabemos qué va a pasar mañana o cuánto tiempo va a durar esto.
No tenemos idea. Y lo otro de la parte de la rutina, la que es un poco más negativa, tiene que ver con qué tan estática es la rutina. Porque si la rutina es todos los días igual, en algún momento eso nos va a generar estrés porque necesitamos cambio. Nosotros somos, los seres humanos somos sistemas abiertos que necesitamos información y cambio constantemente.
Okay.
Eso solamente nos permite ser, nos hace más adaptables, ¿ya? Porque las situaciones siempre van cambiando. Entonces, si es que tengo una ruptura en esta rutina, es esperado que me genere estrés
uh-huh.
y que trate de adaptarme, pero no pueda. Pensemos en el teletrabajo. Ahora, claro, tenemos horarios laborales, pero imaginémonos que lo que nos pasó a nosotros el día sábado que tratamos de grabar.
Sí.
Se cortó, acá en Caldera se nos cortó sí. el internet.
Y no hubo cómo.
Y no pudimos hacer la entrevista. Y no hubo uh-huh. cómo. Y no hubo cómo.
Y quizás tú tuviste que mover un montón de cosas y yo también tuve que mover otras tantas para que se pudiera hacer otro día, ¿verdad? Pero ¿cómo lo haces entonces con una junta que es súper importante en donde tienes que estar a esa hora porque si no se puede perder el negocio, ¿no? O sea, que si el que no se pueda conectar el empleado no lo van a entender. No te van a creer porque es más, con quien tengo a veces juntas es con personas que viven en Europa que tienen otra calidad de internet que nosotros no conocemos ni vamos a conocer en 20 años. Entonces, sí. Imagínate eso, pues creo que no lo entienden.
No lo entienden. Inclusive en la misma Europa también tienen eso. Por ejemplo, hay
sí, es que somos 1400 años más, menos civilizados que ellos.
Sí. Un psicoterapeuta, lo que pasa es que va a depender uh-huh. de varias cositas. La primera es el plan de trabajo.
Ok.
Porque cuando tú haces terapia, tú con la persona, bueno, va a depender de tu enfoque, pero voy a hablar desde lo que hago yo.
Ajá. Uh-huh.
cuando tú acuerdas, porque esto siempre es a través de contratos terapéuticos, tú acuerdas con la persona de qué se va a tratar su proceso.
Ok.
Desde el diagnóstico.
Es que hay personas que simplemente quieren ser escuchadas, ¿verdad? O sea, y que de ahí ya se va drenando quizás la idea o el problema que tuvieran, que quizás eso sí se pudiera trabajar, pero imagino que hay otros casos que necesitan ser presenciales, ¿no?
Netamente de lo que necesite la persona, porque un colega ético, si ve un caso de alguien que necesita asesoría, no lo va a meter a un proceso terapéutico.
Ok.
No, es como, hay personas que son sanas, y sana, bien, le voy a poner comillas.
Ok.
Sano en el sentido de que no tienen ninguna clase de trastorno, van bien en su vida, tienen más o menos cosas relativamente trabajadas, y a lo mejor necesitan un empujoncito nomás. Nada más que eso.
Ok.
Pero hay otras personas que necesitan reparación. Que es los procesos que le están generando conflicto en este rato remontan a otros eventos pasados, generalmente, pasado y presente. Hay como varias dimensiones temporales dentro de lo que es el proceso terapéutico. Entonces, va a requerir otro tipo de atención. De hecho, estaba leyendo un artículo hace poco. Porque se han dado cuenta que en estos meses, cuando estamos con las videoconferencias, la gente es menos productiva, se cansa más, sí, se cansa más. Hay como dos grandes ideas respecto a por qué pasa eso. Lo primero tiene que ver con la luminosidad de las pantallas, porque nosotros somos animales, esto es netamente biológico, somos animales que funcionan a través de la luz, porque con la luz regulamos nuestro ritmo circadiano, que son los ritmos que están relacionados con sueño, vigilia y todos los relojes biológicos.
Okay.
Todo eso se genera a través de la luz. Si estamos expuestos completamente a la luz, nuestro cerebro no entiende cuándo viene el descanso, porque también cambia la actividad metabólica, cambian un montón de comportamientos.
Imagínate, estás en la pantalla, para empezar es una pantalla distinta a la que tenías. A lo mejor ahorita adaptaste tu monitor de tu computadora o otro tipo de monitor, ¿no? Pero tienes esa pantalla. Y después, anteriormente, hay personas que se relajaban viendo la tele. Pues ahorita vas a tener toda la pantalla todo el día, desde que amanece hasta que anochece, ¿no? Y ni siquiera un respiro porque no estás hablando. Ah, y si quieres hablar con alguien o tener una junta, es otra pantalla, que son las videoconferencias. Entonces, todo esto definitivamente tiene que cansarte, ¿no?
Y hay otro punto, y creo que este es el primordial de por qué no funciona la psicoterapia de manera remota. Porque las personas entregamos información con lo que hablamos, el cómo lo decimos.
Ya que el lenguaje corporal también.
El lenguaje corporal y con la entonación.
Wow.
Que lo paraverbal. Cuando yo tengo una videoconferencia con alguien, no tengo todo el feedback, no tengo toda la información. Porque la persona, cuando está en videoconferencia...
Escondió sus manos, por ejemplo.
Esconden sus manos, claro. Entonces, hay personas que hablan con las manos. De hecho, cuando me inicié en el tema de la radio, de la locución, y lo que siempre recomiendo a personas que están iniciándose en esto, es que cuando le hablan al micrófono, hablen con gestos. Muevan las manos, muévanse, porque que el micrófono sea otra persona. Porque, claro, estamos ante esta pantalla y nos ponemos estáticos.
Entonces, sí, es cierto.
La forma que tenemos de relacionarnos es poco natural. Primero, desde uno. Entonces,
le voy a poner entonces a mi micrófono una fotito de una persona y me voy a empezar a mover para verme
idea.
Más suelta
muy
de lo como debería de escucharme, ¿no?
Claro. Oye, buena idea. Por favor, estimados auditores, anótenla. Entonces ya, primero el que emite el mensaje no está de forma natural emitiendo el mensaje, va a tratar de ser menos espontáneo.
Porque una cosa es que tengas algo que decir, otra cosa es que te des a entender, que si lo hayas transmitido, ¿no?
Sí, tienes menos feedback para darte cuenta. De hecho, a veces nosotros nos damos cuenta el efecto que tiene en las otras personas, pero en este rato es más difícil hacerlo. Entonces, requiere un mayor esfuerzo. Y además, el factor conexión, que a veces se cae, que se traba, que se escucha como acuoso.
O que casualmente se trabó en el momento en el que te iba a contestar algo muy importante, ¿no? Es que tú también lo puedes manejar. Claro. sí, es cierto.
Entonces, después te lo va a decir de otra manera, evasión. Pero con menos intensidad.
Ajá, porque a lo mejor en ese momento evadió el tema. Y ya lo estudió en lo que le devolvió la conexión, o en dos días después que se pudieron reprogramar. Ya lo estudió y ya te sabe qué decir.
Y yo como receptor del mensaje, tengo todo esto de que tengo que interpretar señales que no tengo. Entonces, uh-huh, les vamos poniendo como arcilla, llenando espacios. Y eso siempre genera estrés, genera cansancio.
Básicamente es, o sea, tú no eres partidario de dar consultas en línea como ahorita lo que muchos están haciendo, porque básicamente es como si fueras al dentista en línea, ¿no? ¿Cómo va a poder saber qué es lo que, si tienes caries, si no tienes? Y ya te va a programar ya para hacerlo. Espérame, a lo mejor la calidad de la imagen no fue la mejor, no lo enfocaste bien, ¿no? Todo eso, exacto, tiene que ver. Es que esto es clínico.
Clínico. Entonces, yo creo la psicoterapia, las consultas, por ejemplo, a mí, yo igual he dado algunas consultas en este tiempo y han sido relacionadas en ver algunos tips, espacios de cómo generar autocuidado dentro de los hogares. Eso lo he hecho. Okay. Pero no me atrevería en ningún momento a llevar un proceso terapéutico con alguien en línea.
Ok, no, eso no lo recomendamos. Ok.
No. Si las personas tienen ganas de hablar sobre ansiedad, sobre lo que está pasando ahora, con esto, a manejar, conversar, a dialogar con otro, sí, démosle.
Ok. ¿También?
Pero terapia profunda, no. Claro.
Ok. ¿Cómo es que se trata la ansiedad? Por ejemplo, yo ya te mostré diversos ataques que les ha llegado a dar a las personas. O no vamos a llamarlos así, vamos a llamarlo quizás episodios, ¿no? ¿Cómo es que se pueden llegar a controlar ese tipo de episodios? En cuanto ya detectas un episodio, ¿qué recomiendas? ¿A quién acudir?
Lo primero, va a depender de la intensidad del episodio.
Ok.
Porque van a haber episodios en los cuales yo me siento sobrepasado, pero mi entorno, mi amistad, mi familia, no sé, pues mi polola o cualquier persona con la que yo esté, me puede contener y eso me ayuda, porque también recordemos que las emociones, como son funcionales, la pena, la rabia, la ira, la ansiedad, todo eso, también ya tienen algunas funciones y salen por algo. Uh-huh. Entonces, muchas cosas de estas, de lo que estamos pasando ahora, se pueden contener en familia.
Ok.
Muchas, ¿ya? Pero van a haber otras que van a tener un impacto de sintomatología física distinta.
Uh-huh.
Entonces, lo que uno hace ahí es tratar de trabajar en estrategias de regulación emocional.
Uh-huh.
La más clásica es respirar, algunos tipos de respiración. Uh-huh. Porque el sistema circulatorio está en alto grado de concordancia con el sistema respiratorio. Nos referimos, okay, a esto, a la velocidad en la cual la presión arterial, la velocidad con la que transita la sangre. Y si hay sangre de por medio, hay oxígeno de por medio, siempre, uh-huh, lo que hacen los glóbulos rojos. La respiración, claro. Pero hay ciertos tipos de respiraciones que son más funcionales que otros.
Uh-huh.
Nuevamente, hay aspectos relacionados con la rutina. No sé, las personas tendemos ya al cargarnos cosas en la espalda. Entonces estamos como más inclinados cada vez, presionamos la caja torácica y le damos menos, uh-huh, posibilidad a los pulmones de ampliarse. Y eso es algo relativamente regular en las personas. Entonces, cuando tú ves que alguien, por ejemplo, lo que yo hago, cuando estoy haciendo algún tipo de, veo algún tips de manejo de ansiedad, porque eso se hace harto eso se hace bastante, uh-huh, en temáticas de consumo de sustancias.
Okay.
Veo a la persona y primero le pido que respire. Entonces, veo cómo respira y cuando noto algunas dificultades, voy haciendo las correcciones para que la persona empiece a practicar.
Okay.
Hasta que se cambie su manera de respirar y además cuando tenga algún tipo de crisis o se sienta muy angustiado, muy, uh-huh, ansioso, pueda hacer estas técnicas y relajarse.
Ok.
¿Ya? Eso es por un lado. Porque van a haber otros fenómenos que, no sé, pues si la persona está teniendo prácticamente un paro porque no puede respirar, eso no lo vamos a poder corregir en el rato. Necesitamos acudir
a un médico. Urgencia. O sea, si eso, sientes que, exacto, ya es algo que te está afectando a ti de manera física, inmediatamente acudir a un médico, ¿no?
Claro, es que te puede afectar de manera física y manejarlo, pero si no eres capaz de hacerlo, necesita eso, es una atención de urgencia.
Okay.
Eso también es muy importante, muy importante. Las consultas psicológicas remotas no sustituyen el tratamiento de urgencia.
Uh-huh.
Lo que se puede hacer ahí que es quizá, no sé, pues acudir a la urgencia, que te estabilicen y después hablar con el profesional que te esté ayudando con estas consultas y que te pueda dar algún tip, se pueda revisar el que pasó ahí, hasta que esto se pueda hacer de manera presencial.
Uh-huh.
Entonces también eso es, ojo con eso. Hay cosas que nos van a superar y es normal que nos superen.
Y no te tienes que sentir débil por eso.
No.
Al contrario, yo creo que eres valiente si lo aceptas y si vas a pedir apoyo, ¿no?
En los equipos, sobre todo, uh-huh. no tiene que ganar la idea del jefe, uh-huh. tiene que ganar la mejor idea.
Así es.
Sí, es así. Y la familia igual, la familia son equipo. Así que tenga es. La mejor idea o la mejor forma de solucionar el problema, igual hay que empezar a abrirse con hablar inclusive, mostrar esta, comillas de nuevo, debilidad frente a los niños, no es tan negativo, porque si que yo soy honesto con lo que me está pasando, también eso puede ser apertura para que los niños hablen de sus temas. Uh-huh. Les voy a dar un ejemplo de una película, en Intensamente. La protagonista, o sea, no la protagonista, sino que la niñita que vamos siguiendo, que se llama Riley, está acostumbrada a trabajar y a enfrentarse al mundo a través de la alegría.
Sí.
Ser alegre en todo momento.
Sí, entonces, eligió esa emoción, ¿verdad?
Sí, entonces hay un momento en que ella se está sintiendo triste, se está sintiendo mal.
Y no sabe cómo manejarlo.
Y los papás, y los papás le refuerzan que, oye, que eres muy alegre, hija. Entonces ella saca la alegría de nuevo para poder enfrentarse cuando lo que necesitaba su cuerpo... ella misma era contactarse con la pena.
Wow.
Pero los papás dijeron, no, felicidad.
No, porque y tú siempre has sido alegre y yo te quiero alegre. Casi que te exacto. dicen, pues triste no me funcionas. E incluso hay amigos que te dicen, bueno, ¿vas a seguir con esa cara? Si no quieres estar aquí, no estés. ¿Por qué? Porque te han visto siempre alegre, que no saben cómo lidiar contigo cuando estás un poquito apagada. Y no estás triste y no tienes nada. A lo mejor simplemente estás un poquito apagada, ¿no? Pero ellos claramente no pueden lidiar contigo así.
Claro, entonces mucho del dolor que sentimos frente a las relaciones humanas tiene que ver con las expectativas que nos generamos del otro.
Uh-huh.
Lo voy a poner en términos de pareja. A veces cuando conocemos a alguien uh-huh. y esperamos mucho de ella y empezamos a pensar, nos armamos un mundo frente a lo que queremos de esa persona. Avanza en la relación y claramente no es lo que nosotros esperamos.
Uh-huh.
Pero no, nos quedamos ahí porque creemos que podemos cambiar a la gente.
Valió, sí, claro, el síndrome del doctor, dicen por ahí.
Claro, entonces no, eso no funciona porque al final lo que...
Si no funcionó en el inicio, tampoco funciona. Te estás enamorando entonces de la idea de lo que la puedes convertir. Te estás enamorando de alguien que no existe.
Claro, pues, entonces, ¿de quién es el rollo? ¿Es de mío o de la otra persona?
Uh-huh.
Dice, ¿es que yo tengo tan mala suerte en el amor? No.
No las eliges así.
No. Claro, cuando uno cambia como persona, cuando hace procesos de cambio, y no me refiero a cambios que sean solamente en terapia, cambios en general. Cuando hacemos cambios, usted empieza a atraer personas distintas.
Uh-huh.
Otro tipo de personas. Imagínate, justo estás en un muy mal momento en tu vida. Uh-huh. Inicias una relación de pareja, y esa relación de pareja es nefasta. Termina esa relación de pareja.
Ajá.
Empiezas a sanarte, a empezar a enfocarte en ti misma y conoces a otra persona y esa otra persona también te gusta, pero es totalmente distinto a este ser humano con el que conviviste, con uh-huh. el que dialogaste en un momento nefasto de tu vida. Y eso es porque a lo mejor cambiaste en ese trayecto hasta ahí. Pero si el patrón es recurrente, si siempre buscamos los mismos tipos de personas, ahí uno tiene que revisar.
Puede ocurrir esa parte de que, bueno, ya no, hay un chiste por aquí mexicano que dicen, bueno, es que sí es diferente, porque ya en lugar de pegarme 5 veces al día, me pega 2. Entonces dices,
claro.
¿Cómo? No es diferente.
Y eso que suena, ejemplo, y ustedes tienen, todos acá en Latinoamérica, en Centroamérica, convivimos con el Chavo del 8. Y el Chavo uh-huh. tiene esto de ser muy, muy gracioso. Ajá. Con cosas que no deberían ser
que graciosas. No deberían de ser graciosas, es el humor negro
remotamente
de esos años,
el maltrato infantil, el clasismo.
Así es.
Entonces esas cosas no deberían ser graciosas, pero sí nos causan mucha gracia porque nos interpelan la forma,
porque lo viviste a lo mejor, porque claro. lo conoces,
no que te anden pegando, claro, que un viejo bigote te ande pegando coscorrones, claro. A lo mejor no viviste eso. Pero sí viviste...
Tu papá, claro, a lo mejor, o un familiar, o algo así, ¿no?
Inclusive uh-huh. la dinámica relacional, porque la dinámica relacional es, acá los adultos son los que mandan, y los padres y los niños son mínimos.
Y te pego porque te tengo que corregir.
Exacto. Entonces, tú cállate, tú no hables, porque los niños no hablan.
Ok.
Entonces, claro, eso nos va quedando, y eso tiene que ver mucho con la identidad, En Coco, en la película Coco, la abuela de Miguelito, del protagonista, agarra la chancla, una pantufla que tiene. Se la lanza. Uh-huh. Y eso está en toda Latinoamérica como forma de
correctivo. Y todo el mundo se rió, ¿eh? Todo el mundo se rió. Y nos recordó algo.
Nos recordó algo, pero ojo, eso es tremendamente violento.
Sí. Pero es que entonces estás, ¿cómo le llaman por acá? Estás viendo con amor la violencia. Sí, estás haciendo eso. Y aquí viene una pregunta, por ejemplo, de un escucha. En su momento me hizo esta pregunta, pero no sé cómo manejarla. Te la leo como va. ¿Qué puedo hacer si todo el mundo que me conoce me odia? La pregunta del millón sería, ¿por qué se siente así?
La pregunta del millón. ¿No? Claro, ¿por qué crees que te odian?
¿Por qué crees que te odian?
Es un poco lo que conversamos al inicio. Estamos tan...
¿La sociedad rota?
A la sociedad rota, a que nos pisoteen, que hay personas que están más, tienen el umbral más alto antes de decir basta.
Claro, y no eres cobarde, al contrario. Fíjate lo que acabas de decir. Tienes el umbral del dolor más alto que otras, quizás.
Es que esto tampoco va a ser de la noche a la mañana. Si tenemos que cambiar como sociedad y aprender uh-huh. a relacionarnos de manera distinta. Por ejemplo, tú hace rato hablaste de qué te motivó a hacer el podcast, tu uh-huh. podcast. A mí lo que me motivó a empezar a comunicar de esta manera, la que hago ahora, la que he hecho hace tiempo, tiene que ver con que hay conocimientos, hay experiencias que tenemos que volverlas democráticas. Okay. Una de las cosas que a mí me enferma como ser humano es cuando veo profesionales que se creen lo mejor del mundo, que dominan el mundo porque tienen mayor conocimiento, porque son más inteligentes, que solamente se relacionan con palabras excelsas. Por ejemplo, en psicología, no te imaginarías la cantidad de terminología rarísima que en este rato he evitado así como que veo como obstáculo, ahí tengo que decir una palabra técnica, la evito.
Oye, que tienes que decir una palabra técnica y ahorita hablando conmigo, ¿te acuerdas del Chavo del Ocho? Y mejor me dices algo que hayan dicho ahí.
Claro.
Para poder entenderle.
Entonces, la cosa es esa. Hay gente que se cree muy, muy genial, pasa con médicos, pasa con abogados, pasa con ingenieros, pasa con psicólogos, que se creen mejor que el resto. Uh-huh. Y nuestra sociedad hoy necesita compartir. Siento que el conocimiento es poder. Y el poder hay que compartirlo, hay que hacerlo democrático. Todos tenemos derecho a saber, a informarnos, a poder utilizar este conocimiento para poder mejorar la salud mental. Eso no es que yo quiera quedarme sin trabajo, quiera quitarle el trabajo a mis compañeros, a mis colegas. No, porque nosotros lo hacemos en otro nivel, en un nivel técnico, terapéutico. Pero también hay un nivel cotidiano. Uh-huh. Y ese es el nivel al cual me gustaría apuntar. Sea con lo que estamos hablando ahora, sea a través del Nitan Spoiler, cuando hablamos de cine.
Sí, claro.
Bueno, con unos colegas vamos a tratar de sacar un programa de salud mental que se llama ¿De qué depende? Entonces esto está todavía en carpeta, todavía no sale.
Wow, pero okay.
Hay un montón de cosas.
Ya spoileaste tu sí, programa.
Perdón. No, me van a retar después, pero bueno, ya lo lancé. Entonces...
Y está padre porque este episodio ya lo han escuchado en Chile, ¿eh? Por eso me llamó mucho la atención tenerte aquí, porque sin querer ya ves que te van dando los métricos de en dónde se escuchan. Nos están escuchando personas mayormente de 24, 34 años, son los que más nos escuchan, ese es nuestro auditorio. Y si bien la mayoría son mujeres, pero estamos hablando de un 60% mujeres y el 40% hombres. Entonces está padre al sector en donde te estás dirigiendo ahorita. Ahorita, por ejemplo, como nos cambiaron también este tipo, bueno, como nos cambiaron nuestra realidad, como nos cambiaron toda nuestra forma de vida, estarás de acuerdo que se disparan diferentes trastornos que ya mencionaste. ¿Cuándo es cuando tenemos que tener cuidado con esto? ¿A qué le tenemos que tener cuidado? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de no estar atentos a los focos rojos que nos lanza nuestra mente?
Bueno, pues las consecuencias son variadas, uh-huh. desde lo biológico, como hay una gran incidencia en el mal manejo de la ansiedad con patología de orden cardíaco, uh-huh. o cuando esto se acompaña con sintomatología depresiva, favorece la aparición de tumores y que eso deviene en cáncer. Uh-huh. Acá en Chile pasó hace un par de años atrás, uno o dos años atrás, que salió un tipo diciendo que la depresión, que la gente que se enojaba mucho le iba a dar cáncer. Y eso es a todas luces irrisorio, sino que hay factores que te predisponen y que facilitan la...
O sea, que sí puede pasar.
No es causal, wow. Pero sí favorecen.
Favorecen, se lo pones en charola de plata, básicamente.
Claro, eso no significa que...
Que te vaya a dar.
Que te vaya a dar. O que si no, tú no tienes ningún tipo de problema así como psicológico, no te dé un cáncer. Sí, te puede claro. dar. El tema está en cuando ya tienes el tumor, cuando ya tienes la enfermedad manifestada, el afrontamiento favorece o... altera el cómo se desarrolla esa enfermedad.
Es como cuando comes muchísimo, bueno, que estaba por ahí ligada el azúcar con la diabetes, ¿no? O sea, pues si eres un alto consumidor de azúcar, le estás favoreciendo la diabetes a que te dé. Me imagino que es algo... No necesariamente te da por eso, ¿no?
Claro. Ok. Eso por un lado físico, pero por el lado psicológico, pues... todo puede decantar en quizá alguna depresión o puede decantar en algunos casos hasta suicidio.
Uh-huh. Que era lo que estaban diciendo, que había sí. exacto, que había una alta probabilidad de que con esto se desencadenaran una serie de suicidios porque ya no sí. se sienten útiles o porque los despidieron y pues pudieran llegar a caer a esto, ¿no?
Claro, entonces hay que poner en vigilancia eso. La sintomatología que va surgiendo. No lo comenté antes, pero hay distintos momentos de estrés social. Uh-huh. Me voy a referir a algunos modelos de psicología de la emergencia. Uh-huh. Cuando los japoneses tuvieron el terremoto, les quedó la crema en su país y reconstruir todo fue un desafío para ellos. Wow. Uno de los desafíos principales estaba ligado a el estrés y la salud mental. Entonces ellos desarrollaron un modelo que se llama Kokoro no Kae.
Ok.
La traducción es como el cuidado del corazón. Los amigos otaku que no estén escuchando, Kokoro es el corazón.
Ok.
Entonces el Kokoro no Kae está relacionado con eso, con el cuidado del corazón. Y el corazón como el alma.
El alma, ok. Alma,
como el sentirse bien, el cariño y todo eso. Entonces dicen, en este modelo, de que hay distintas fases del estrés. La primera fase está relacionada con la supervivencia. Uh-huh. Que es sobrevivir al terremoto y en el cual todos los recursos están relacionados con la supervivencia. Uh-huh. Esa fase no dura más allá de 2 o 3 meses.
Okay.
Y después empezamos a volver a tener otro tipo de estrés relacionado con el estrés, la ansiedad de la normalidad. ¿Ya? Estoy uh-huh. cambiándole los nombres por lo mismo que evitar todas estas cuestiones técnicas, como que se entienda nomás. Entonces tiene que ver con el regreso a la normalidad. Y allí es cuando empieza la primera incidencia de trastorno. Los más frecuentes son trastornos de carácter adaptativo, por un lado, y lo otro es el estrés postraumático.
Wow.
Entonces, si es que no se tratan a tiempo esos tipos de cuadros, se pueden ir complejizando y surgir otros cuadros. Por eso es que es tan importante no autodiagnosticarse, uh-huh. ¿ya? No autodiagnosticarse y sí acudir a algún profesional que pueda
hacer un poquito más certero. Y es que actualmente ya es muy... Uh-huh. Es que actualmente ya es muy común escuchar ansiedad social. En mis tiempos se escuchaba mucho estrés laboral. Ahora ya estoy escuchando mucho entre jóvenes ansiedad social y lo que te comenté.
Porque si tú te autodiagnosticas con yo tengo ansiedad social, tú ya no eres tú. Yo soy ansiedad social. Entonces todo lo que yo hago está relacionado con el rótulo que tengo. Uh-huh. No, el rótulo que el trastorno es netamente una forma descriptiva de entender la sintomatología que tiene una persona, porque las personas somos mucho más que el rótulo de un trastorno que tenga. Uh-huh. Somos mucho más que eso. He escuchado mucho autodiagnóstico de gente que dice yo soy bipolar.
Ándale, eso lo he escuchado mucho también, sí.
Y claro, y lo que la gente describe como bipolar no es bipolar. Lo que la gente describe es algo que se llama labilidad, que es el ser cambiante. La habilidad emocional que cambia muy, muy rápido de estado emocional. Eso es lo que la gente describe como bipolar. Y eso no es la bipolaridad. La bipolaridad es un trastorno del área afectiva. que tiene que ver con dos grandes polos de funcionamiento, uno depresivo y otro maníaco.
Fíjate.
Como una especie de alegría sobredimensionada. Y eso se da por episodios. No es algo que a los 5 minutos voy cambiando todo a cada rato. No,
porque una cosa es que ahorita cambies de decisión o que... O una como mujer que de repente estás contenta y de repente estás un poquito más apagada y ya con eso te dicen, ay, es que eres bien bipolar, ¿no? O sea, la gente ahorita tiende a ser doctor y diagnosticarte rapidísimo, ¿no?
Sí, sí.
Ahorita tenemos más doctores que nada. Yo no sé por qué no están combatiendo el COVID.
Claro. Entonces ahí está el asunto. El rotularnos, porque es alguna tendencia natural que tenemos la gente.
De etiquetarnos para presentar, para poder etiquetar. Tendemos a etiquetarnos para podernos sentir menos mal con lo que está pasando.
Por un lado sí, pero la etiqueta se da también, no solamente en tiempos de COVID, se da siempre. Porque creamos prejuicios y la forma que tenemos de entender, o sea, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos, articula nuestro mundo y nos da cierta seguridad.
Sí, pero volvemos a lo mismo, todos somos parte de esto. También creo que es parte del sentirnos etiquetados, y al etiquetarnos ya somos parte de algo o de alguien, ¿sabes? Entonces creo que quisimos ser adoptados, aunque sea por un horóscopo. Y justificas, de esa forma, justificas comportamientos. Que había personas que se autodiagnostican con bipolaridad. Ya de esa forma, ahorita si te dijeron que sí, mañana te dicen que no. Y no me importa porque soy bipolar y ya me conocías así. O sea, no tiene nada que ver, pero ellos lo justifican. Creo que es una forma de justificar diversas acciones, ¿no?
Claro, yo soy así. Pero claro, está bien, hay cosas que son nucleares en la gente. Estamos también muy acostumbrados a no convivir con lo malo nuestro, en rechazarlo, en que no existe, en negarlo. Entonces también hay cosas tóxicas en nuestra vida que es importante visibilizarlas, por lo menos. Y hay cosas que es necesario, o sea, se hacen necesarias cambiar, porque traen dolor, traen molestia.
Traen disconformidad. Es ahí, por ejemplo, esa parte de la ansiedad, lo que estuvimos platicando, la ansiedad, el estrés, todos estos, ¿cómo se le pueden llamar? Porque no son síntomas, ¿cómo lo llamarías tú?
Es que sí son síntomas.
Son síntomas, ok. Entonces estaba en lo correcto, ok.
Son síntomas.
Todos estos
síntomas. Claro, que ello constituye un trastorno es otra cosa.
Ajá. Entonces todos estos síntomas, lo que estamos platicando ahorita es que te pueden llevar a uno final, que puede ser uno adictivo, ¿verdad? Las adicciones, o hasta dañarte, ¿verdad? O sea, hasta llevarte a la muerte, o antes de llevarte a la muerte por tu propio pie, pues podrían llevarte a abrirle esa puerta a enfermedades que quizás no tenían por qué entrar, ¿no? Todas estas pueden ser consecuencias generales, ¿no?
Claro, es que ahí nuestras sociedades tienen tan poco peso, le dan tan poco peso a la importancia que tiene la salud mental, que para mí, como soy profesional en el área, estoy sensibilizado ante esta problemática. Pero siento que la sociedad está muy... Se olvida mucho que la salud mental es algo tremendamente importante.
Bueno, aquí también podrías a relucir la película que causó tanto impacto, que es El Joker.
Oh, El Joker.
Ese también fue muy Joker... buena, porque sentiste hasta empatía por él. No, y nos dio miedo sentir empatía por él.
Es que eso es lo que pasa cuando el sistema falla y se olvida de los enfermos mentales. Estoy tratando de decirlo con lo mayor respeto posible. Personas que tienen condiciones de salud mental son relegados de la sociedad completamente. Y sucede con esto en que a mí me causa, no sé si temor, pero... Las personas allí que tienen ese tipo de trastorno, esa forma de ser tan única, son héroes. No, acá estamos hablando de víctimas.
Ok.
Que son personas que... Estos personajes son personajes trágicos. Sobre todo el Joker de Joaquín Phoenix es un personaje trágico.
Totalmente trágico, sí.
Y claro, pues es síntoma de una sociedad enferma.
Más bien él fue el resultado de esa sociedad enferma, ¿no?
Sí, de todas maneras. Inclusive a este tipo de personas, si es que no hubiera matado a nadie, nunca lo hubiéramos visto. A mí me pasó que hace...
¡Wow! No lo hubieras... Es cierto, hubiera sido invisible.
Hubiera sido invisible.
¡Wow!
Su padecimiento.
Que,
y así sucesivamente, como en El Hoyo, como la película El Hoyo.
Era lo que te iba a decir, la película del hoyo. Ajá. Que tú piensas que ya llegaste hasta el final o hasta el tope, y resulta que del piso 50 todavía otros 200 abajo. No sé si así es esta sociedad, porque estamos hablando del nivel de pobreza que pudiera existir en el mundo. Es muy, muy fuerte esa película por ello.
Sí, imagínate que para el COVID hay científicos que se están planteando, sí, pues ya tenemos que empezar a hacer las pruebas de las vacunas en África. O sea, es como, con una soltura terrible, o sea, como, ¿África es el laboratorio de la biología?
Oh, qué terrible.
O sea, vamos a África porque ahí hay gente que no le importa a nadie y vamos a experimentar con ellos.
Fíjate cómo, qué tan rota estamos como sociedad, ¿no?
Justamente.
Tienes toda la razón. Fíjate que esta parte nos ha servido muchísimo para poder entender un poco primero que nada, entendernos a nosotros, saber qué hacer con nosotros, porque eso es lo que no se sabe de qué hacer con nosotros. Si no puedes estar, dicen que si no puedes estar solo en silencio y escucharte o escuchar tus pensamientos es porque no sabes en realidad escucharte, nunca te has escuchado, siempre te mantienes ocupado en ruido y demás, ¿no? De esa forma es como funcionas. Pero creo que esta es una oportunidad, David, de reencontrarnos con nosotros mismos y que si salieron esas cuestiones de lo que es ansiedad, estrés y otro tipo de patologías, si salieron disparadas ahorita, es momento de detenerte, escucharlas, tal vez como dices tú, platicar con un experto en línea ahorita nada más para que más o menos te escuche y sepa hacia dónde vas. Y posterior a todo esto, pues que ya acudas con un especialista, ¿no? Y no tenerle miedo al psicólogo, porque esta es otra parte que quiero promover. Es una persona que está ahí para, no tanto para apoyarte, que era lo que comentabas, pero sí pues para ayudar a descubrir qué es lo que tienes o padeces y que tú mismo seas el que te impulse a salir adelante, ¿no?
Claro. Claro, sí, eso es importante. Me gusta el nombre de tu podcast, esto de Empoderando.
Gracias.
Que siento que es una palabra que está muy manoseada, pero tiene tremendo impacto cuando la entendemos bien.
Sí.
Que es empoderar significa hacerse cargo.
Uh-huh.
Para mí, eso es tomar el poder que uno tiene y es hacerse cargo.
Hacerse cargo tenemos, de lo que puedes.
Cuando somos conscientes de algo, de lo que puedes, tenemos dos opciones. O nos olvidamos... O nos hacemos cargo. Pero en la conciencia no hay punto de vuelta.
Así
es. Si eres
consciente
de algo, no hay vuelta atrás. Ya eres consciente.
Y recuerda algo.
Te puede hacer el eso.
Así como tú te haces cargo de esto, si no lo haces tú, lo va a hacer alguien más. Y quizás con una experiencia distinta a la que tú tienes. Quizás alguien más está hablando de ansiedad social. Alguien que cree padecerla. Alguien que cree... poder tenerte tus dos o tres respuestas que leyó en Google. Y es ahí donde yo no quise ofrecer eso, es ahí donde yo quise ofrecerte a ti como experto, que platicaras un poquito de lo mucho que conoces, porque evidentemente tu conocimiento es bastante, pero creo que con esto dejamos las puertas abiertas para que la gente se empodere. Justamente cuando yo creé este podcast era darles ese poder de acción, ese poder de conocimiento, de que conozcan que ellos, las personas que nos escuchan, son las personas que tienen el control de su volante, no importa las condiciones en las que se encuentren. Si ahorita me pueden escuchar, pueden salir de donde están para tomar el control de sus vidas y empoderarse.
Claro, esto no es rápido.
No.
O sea, también eso es una ansiedad que le provoca a la gente. Esto no es rápido, porque imagínate, tenemos que romper un montón de barreras que nos hemos impuesto toda la vida y que nuestros padres han impuesto, nuestros abuelos y así sucesivamente hacia atrás. Hay un montón de cosas que hay que ir redefiniendo y que tenemos que ser capaces de hacerlo paulatinamente. Hay cosas que no vamos a poder cambiar que quizás sean legado para las próximas generaciones. Pero partamos por nosotros, partamos con lo que somos capaces de, a nuestro ritmo.
Pero es todos. Que qué bonito cuando ya simplemente hiciste algo o aportaste algo, dejaste algo para que las siguientes generaciones tomen con más valor este camino y continúen forjándolo, ¿verdad?
Sí, y que también ellos creen su propio camino, porque una parte del legado es saber de dónde uno viene, pero también hacer cosas, hacer algo propio. Y hoy estamos en un mundo, en un momento en el que, un momento histórico en el que le podemos legar a las generaciones que vienen muchas cosas positivas, pero también otras negativas. Y vamos a tener que ver cómo ellos se hacen cargo y lidian con eso.
Simplemente a lo mejor ahorita van a mejorar el internet. Ahorita ya se dieron cuenta de muchas cosas que nos hacen falta para poder tener un home office. O, por ejemplo, nos comparan mucho como, ¿sabes qué? Es que en Alemania se trabaja de lunes a jueves nada más. Y el viernes lo trabajan en home office. Ahorita ya varias personas se dieron cuenta de que no son capaces de lidiar con home office. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a trabajar en eso. Siento que van a trabajar en eso, que sí. A lo mejor todos vamos a tener una pequeña oficina o un espacio laboral en tu casa, pero ¿a cambio de qué? Quizás de un poquito más de libertad, ¿no?
Hay otra cosa que pasa con el... Y creo que tiene que ver un poco con la diferencia entre el aislamiento social en Europa con el de Latinoamérica. Que los latinoamericanos somos más de piel, sí. Somos más del tacto, de andar abrazando, andar dando besos. Los europeos no, son más fríos en ese sentido.
De hecho, eso nos dijeron. O sea, para nosotros, eso que teníamos... dijeron, justamente que nuestro amor nos iba a condenar. Así lo mandaron decir yo, oye...
Es que tiene mucho sentido, sí. Porque si nos relacionamos de esa manera... El aislamiento social nos molesta más, porque no tenemos el tacto del otro, tenemos que cuidarnos de andar tocando, abrazando a la gente que queremos.
Exacto. Y qué lástima, ¿no? Sí, que no tengas otro tipo de forma de demostrar tu interés a la persona. Que si es funcional para ti, pues que se continúe así, ¿verdad? De hecho, en cuestiones de trastornos, los que te lleguen a diagnosticar, pues no es el fin del mundo, simplemente te van a apoyar a manejarlos, ¿no? Y a ser funcional con ellos. Porque según lo que tú me comentaste, somos una sociedad, por así decirlo ya, dañada. Y todos tenemos ansiedad en cierta forma. Unos lo demuestran de una forma, yo lo llamaba estrés para mí. Otros se autocatalogan bipolares y así, ¿no? Pero lo que hemos visto ahorita con esta pandemia es que todos tienen esto y no tienen por qué sentirse excluidos, ni raros, ni mucho menos. Simplemente tenemos que ser lo más funcionales posibles, ¿no? Y no dañar a otros con nuestros propios trastornos.
Claro, no dañarme a uno mismo ni a otros. Ese es como un buen indicador de hay que prestarle ojo a esto. Si me estoy dañando a otro, hay que prestarle ojo.
Exacto. No, hombre, pues, David... Muchísimas gracias por haberme aceptado esta colaboración. Muchas gracias. Por favor, si quieres dejarnos tus redes sociales y sobre todo tu podcast que haces en conjunto con tus compañeros sobre cine. Por favor, platica de eso.
Sí. Ya, primero les dejo si es que alguna persona tiene deseo de conversar. Obviamente no terapia, sino que conversar, me puede escribir a davidamaya.ps@gmail.com y ahí podemos acordar algún tipo de atención. No cobro caro, así que sobre todo hay que tener precios COVID.
Precios COVID, ahí está.
Precios COVID.
Y si mencionas, eso y por si un te lado. Mencionan Empoderando en Serie, dales un descuento, no seas así.
Ya sí, ya digo, precios COVID. Pero consulta y ya y me hablan y vemos qué se puede hacer. Ya. Y en lo que respecta como a las redes, bueno, yo tengo un podcast que se llama Ni Tan Spoiler, que es un podcast que trata sobre cine, series y siempre nos liga. siempre terminamos hablando de cómo las películas hablan de lo que somos nosotros, uh-huh, de nuestra realidad, de, y de diferentes tópicos, mucho sobre sociedad. De hecho, el último podcast trataba sobre violencia intrafamiliar a propósito de la película El Hombre Invisible.
Wow. Okay.
Así que también nos pueden buscar en Spreaker, sobre todo en Spreaker, en Spotify, uh-huh, o en cualquier otra red de audio, y en Instagram, Comunitan Spoiler, en Facebook también tenemos, y Twitter. Twitter no lo ocupamos mucho, la verdad, pero más Instagram y Facebook, como en redes sociales. Así que por lo menos les dejo el Ni Tan Spoiler que hacemos con toda la semana. Y lo más probable es que pronto tenga noticias de otro podcast, que va a ser un podcast sobre salud mental. Pero ese todavía no sale a la luz.
Okay.
Tengo un piloto grabado, pero espero pronto tener noticias. Y la vamos a estar de ahí. Bueno, agradecerte también la colaboración, el tiempo, porque igual hemos estado hablando harto rato, está muy entretenida la conversa, y me encanta estar en este tipo de espacios, poder tratando de aportar en lo que me he desempeñado, en lo que he acumulado con este tiempo de mi ejercicio profesional y como ser humano. Si necesitas alguna otra colaboración en otro momento, yo soy material dispuesto, así que no, muchas gracias por este espacio, de verdad, gracias.
No, hombre, muchísimas gracias a ti, David, por esta colaboración. Sinceramente te agradezco mucho, mucho, mucho. Y nos pueden seguir escuchando a través de Spotify, Apple. Nos pueden escuchar también a través de Google. Y con confianza, pues aquí vamos a también a poner los links de David para que se comuniquen con él, por si se quedaron con alguna duda o cualquier cuestión, pues con toda confianza se comuniquen. Muchísimas gracias, David, nuevamente. Pues hasta aquí llega nuestro episodio. Creo que es el más largo de la historia de Empoderando en Serie, pero claro que vale la pena. Muchas gracias.
Gracias. Que estén bien.